Empecemos entonces con este mensaje. Todos sabemos que la Biblia está llena, la Biblia está rica de instrucciones. Hay tantos temas que realmente faltaría tiempo para explicar todos ellos. Si ustedes se fijan en el último capítulo de Juan, él escribe y dice que si se escribieran todas las cosas que hizo Jesucristo cuando estuvo aquí en su ministerio terrenal, no cabrían los libros para explicarlo, dice, porque realmente hay una enseñanza muy rica y muy amplia. Sin embargo, Dios quiso comprimir, Dios quiso que las enseñanzas vayan siendo cada vez más concisas y no tan libres de expresión para que no nos confundamos. Muy bien. Empezamos haciéndonos una pregunta. ¿Cómo se siente usted después de una noche de sueño? ¿Cómo se siente usted después de una noche de sueño? ¿Es usted uno que se levanta de la cama alegre, dispuesto a trabajar al ver la luz del día? ¿O se levanta enojado, disgustado tal vez, como un oso que se despierta después de haber invernado? Por supuesto que no debemos levantarnos de la cama de esa manera, porque probablemente nuestra familia ya está despierta y lista para empezar a trabajar en el día. La Biblia nos habla de cómo vivir y dormir en paz y tranquilidad. Cuando todo va bien, nos invade la tranquilidad y nos ayuda a tener paz cuando todo nos va bien. Pero si hay problemas y nos encontramos estresados, eso afecta nuestra paz y tal vez quita nuestro sueño. Es difícil que durmamos cuando tenemos una preocupación. El libro de Proverbios, en el capítulo 6 y versículo 9, no vayan allá, lo voy a leer simplemente. Encontramos una escritura interesante que al respecto dice lo siguiente: perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Aquí la Biblia está enfocando más en sentido espiritual y también en el sentido físico. Cuando estudiamos los evangelios, encontramos también que los discípulos se durmieron. Mientras Jesús se apartó de ellos para orar durante la noche de la Pascua, poco antes de ser arrestado en el jardín de Getsemaní. Porque cuando volvió, los encontró durmiendo. Y entonces le dijo Jesús a Pedro, registrado, esto está en Mateo capítulo 26 y versículo 40, dice: así que no habéis podido velar conmigo una hora, no habéis podido estar despiertos, acompañando en mis oraciones. Ustedes no estaban preocupados, se durmieron. No solo eso, porque la Biblia nos habla de la muerte asimilando a un sueño, del cual Dios nos despertará en la primera y segunda resurrección. Depende de cada uno, depende de dónde estemos ubicados. Vemos que las Escrituras tienen muchas referencias al respecto, y una en particular que nos dice que la iglesia podría estar en peligro de quedarse dormida antes del regreso de Jesucristo. Nos habla de este peligro, de que nos podríamos adormecernos y dormirnos antes, justo antes de la venida de Jesucristo. ¿Cómo podría ser esto posible? Por eso necesitamos saber cómo se encuentra la iglesia ahora, si es que está despierta o si se encuentra adormecida. ¿En qué condición actual se encuentra la iglesia de Dios? Esa es la pregunta que viene al caso. En uno de los mensajes de Jesucristo, dirigido a la era de Sardis, dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Es decir, que esa iglesia, la iglesia de Sardis, estaba adormecida, dormida, porque todo lo que hacían no estaba conforme a lo que Dios había enseñado. Esta tarde vamos a analizar una escritura que nos habla del mismo tema. Se encuentra en la parábola de las 10 vírgenes, que todos conocemos. De esta enseñanza vamos a obtener algunas lecciones importantes para nosotros. Esta parábola es parte de la profecía del monte de los olivos. Se trata de una respuesta que Cristo dio a sus discípulos en relación a la pregunta que le hicieron referente a qué señales habrá antes de su venida. Él les entregó algunas instrucciones específicas al respecto. Estas se encuentran en el capítulo 25 de Mateo, a través de tres parábolas. Ahí se encuentran tres parábolas en Mateo 25. Esta tarde vamos a examinar solamente una de ellas. Me refiero a la parábola de las 10 vírgenes, porque encierra una enseñanza muy importante para la iglesia de Dios. Pasemos directamente a Mateo. Vayamos allá. Mateo, capítulo 25. Mateo, capítulo 25, ¿sí? Versículos 1 al 13. Versículos 1 al 13. Voy a leer yo los 13 versículos. Entonces, dice Jesucristo, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando su lámpara, salieron a recibir al esposo, dice la Biblia, algunas Biblias, o al novio, dicen otras ediciones. En realidad sería al novio, porque todavía la boda no se realizó. Cuando habla de vírgenes, no está hablando en sentido físico, está hablando en el sentido espiritual. Una virgen espiritual es aquella que no se ha contaminado, ni se contamina con otras creencias, sino que permanece pura, sencilla y permanece siempre siguiendo las enseñanzas bíblicas. Eso es una virgen. Versículo 2. Cinco de ellas eran prudentes, es decir, eran sabias, y las otras cinco, insensatas, es decir, eran necias. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Fíjense, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. O sea, las sensatas, las prudentes, tomaron sus lámparas, pero tenían una reserva de aceite para sus lámparas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas ellas y se durmieron. Fíjense lo que dice la Biblia. Y tardándose el esposo, o sea, el novio, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 6. Y a medianoche se oyó un clamor. He aquí que el esposo viene, o sea, el novio. Salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes, versículo 9, respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ellas cuidaron la reserva de aceite que tenía, y les dicen: vayan a comprar ustedes. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. y se cerró la puerta. Todo esto tiene una connotación espiritual y lo vamos a ir explicando. Versículo 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Versículo 12. Mas él respondió y dijo, de cierto os digo que no os conozco. De cierto os digo que no os conozco. Ellas estaban golpeando la puerta, pero Jesucristo de adentro les dice, de cierto que no os conozco. Versículo 13. Velad pues, dice Cristo, porque no sabéis el día y ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Cristo describe esta historia de manera compacta, porque la narra en forma de parábola, acerca de la situación bien conocida, no solo para los discípulos de Cristo de la era de Éfeso de entonces, sino principalmente para nosotros, porque nosotros somos personas que nos vamos preparando para nuestra boda con Cristo. Por tanto, las enseñanzas de Cristo son muy importantes para nosotros, debemos evaluarlas. Tal vez no siempre hemos entendido el enfoque principal de esta parábola, quizás. Empecemos entonces por analizar los versículos siguientes, siguiendo la secuencia misma que nos muestra la Escritura. Vamos a ir entonces, como se dice, deshojando la margarita, poco a poco. Versículo 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas. Salieron a recibir al novio. Este versículo dice que las vírgenes portaban sus lámparas cuando salieron al encuentro del novio. Se trata de un escenario previo a la boda. Hoy en día se celebran muchas bodas entre personas que se aman, se comprometen y se casan. Es una costumbre bien arraigada en el mundo occidental. Pero en los días de Cristo, la costumbre de entonces era un poco diferente de lo que estamos acostumbrados ahora. Por entonces, los padres estaban involucrados en la boda de sus hijos. Mientras que ahora los padres no siempre están involucrados. A veces los hijos toman la decisión de casarse sin el convenio previo de los padres, sin el asistimiento de los padres. Pero en los días de Cristo, las familias ya se conocían, sabían y habían aceptado que sus hijos se contraigan el matrimonio. En esa época había una dote, es decir, que el novio tenía que pensar en pagar una dote por la novia. Hoy día eso es simbólico. En algunos casos, en algunas bodas, antes de, en el momento de comer la torta, lo hacen. En algunas partes del mundo, principalmente en el África, todavía se paga una dote para casarse. Esa costumbre todavía existe. Mientras que en los días de Cristo, ello era una parte del ritual y de la costumbre de entonces, cuando se tomaba la decisión de casarse. Y una vez hecho el acuerdo, una vez entregada la dote, este quedaba sellado. Un hecho interesante durante la boda es que los novios bebían vino de una copa común. Bebían vino de una copa común, como resultado que la novia había aceptado al novio para que él sea su esposo. Hoy día eso, esa costumbre no existe, pero en los días de Cristo sí había eso. Una vez hecho el acuerdo, el novio se iba, se alejaba y se iba a preparar su casa donde iban a vivir ambos. A veces el novio vivía en casa de su padre. Normalmente esto mismo ocurre hoy, aunque no siempre. Entonces el padre del novio declaraba que todo estaba listo y que la casa estaba preparada. Y paralelamente los preparativos llegaban a la conclusión. Eso mismo ocurre con el pueblo de Israel. Vemos que hay una cierta analogía en la forma en que se celebraban las bodas en el mundo antiguo con relación a nuestra boda con Cristo. Porque el Padre nos da su bendición para casarnos con Cristo. Nosotros seguimos los pasos, nos preparamos. Jesucristo nos entrega una dote a través de su sacrificio para que nosotros seamos la novia. Hay mucho paralelo en todo lo físico con relación a lo espiritual. Esto nos ayuda a entender un poquito más lo que está escrito en las Escrituras. Algo parecido ocurrió con Cristo cuando se los llevó a sus discípulos a las bodas de Caná. Él agarró, nombró a sus primeros discípulos y luego, sin pensarlo, les dijo, ¡vámonos! Y se fueron a las bodas de Caná, donde hizo un milagro al convertir agua en vino. Normalmente la fiesta de bodas de entonces duraba varios días, incluso hasta una semana, y en casos extraordinarios un poco más. Entonces el novio iba por las calles y el pueblo anunciaba diciendo, ¡viene el novio, viene el novio! Y todo el pueblo se involucraba luego en la fiesta de bodas. Vemos que hay un paralelo extraordinario con lo que ocurre, con lo que va a ocurrir entre nosotros y nuestra boda con Cristo. Cuando comparamos este relato con lo que sucede en la parábola, podemos entender mucho mejor lo que nos dice la parábola. Porque Jesús es el novio y la iglesia es la novia. El Padre preparaba la boda y el novio se iba lejos a preparar el lugar donde iba a vivir con su esposa. Eso hizo también Jesucristo, ¿se acuerdan? Vemos que la iglesia se asemeja a las 10 vírgenes, como un cuerpo colectivo. Así es. Esto nos aclara Pablo un poquito más. Segunda de Corintios, Segunda de Corintios, capítulo 11. Segunda de Corintios, capítulo 11 y versículo 2. Dice, porque os celo con el celo de Dios. Sabemos que Dios es muy celoso con su pueblo. Porque os celo con el celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo. Para presentaros como una virgen pura a Cristo. Fíjense lo que está diciendo. Porque os celo con el celo de Dios, pues os he desposado. El desposorio era como un noviazgo con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. También Pablo continúa aclarando más. En Efesios, Efesios capítulo 5, Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios capítulo 5 y versículo 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vemos que hay una relación entre el matrimonio físico y el matrimonio espiritual. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa. Eso es lo que Jesucristo quiere recibir. Que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que quiere de la novia. Cristo quiere de la novia que cumpla estos requisitos. Es decir, los requisitos que nosotros, como comprometidos con Dios, debemos tener. Versículo 28. Así pues, los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo contrario, el que no ama a su mujer, se desprecia a sí mismo, por supuesto. Pablo relaciona el matrimonio humano con el matrimonio de Cristo con la Iglesia. Ese es el objetivo de la parábola de las 10 vírgenes. La lámpara de entonces era una vasija de arcilla, con un pico, con un saliente, un mango y un depósito de aceite, y llevaba una mecha encima. La lámpara servía para proporcionar luz. Acuérdense que Cristo asimiló a la Iglesia mencionando que debemos ser una luz para el mundo. Vemos que hay una relación entre lo que hicieron las 10 vírgenes con relación a nosotros. De esa manera nosotros iluminamos la palabra de Dios. El aceite de oliva era el combustible empleado y que al quemarse producía luz. Sabemos que esto simboliza al Espíritu Santo de Dios. Ese es el símbolo. Versículo 2, pasemos al versículo 2 ahora de la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas eran prudentes, es decir, sabias, y las otras 5 insensatas, es decir, necias. Aquí vemos que un 50% eran sabias y el otro 50% eran insensatas. Eso es lo que nos está mostrando la parábola. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. O sea, se olvidaron, se distrajeron. No tomaron aceite. Sabemos que las congregaciones tienen personas con diferentes razones ahora para estar en la iglesia. La parábola del sembrador y la semilla nos enseña la manera en que algunas personas tienen diferentes motivos para ser parte de la iglesia. Algunos son capaces de soportar persecuciones y pruebas, mientras que otros, por no tener raíces profundas, cuando de pronto llegan las pruebas y los problemas, al poco tiempo desaparecen, se van. Entonces podemos distinguir aquí entre las vírgenes sabias y las vírgenes necias. Eso también nos ayuda a entender que algunas personas son sabias y otras necias. Algunas están en la iglesia por razones correctas, mientras que otras pueden no tener la profundidad necesaria para perseverar. A veces son débiles espiritualmente. Viene una prueba y dice, no, yo no quiero saber nada de esto, me voy. Los que estamos mucho tiempo en la iglesia sabemos que esto es cierto, porque lo hemos visto. Recuerdo que en el pasado, cuando se produjo una de las divisiones, se dijo que la mitad de la iglesia permaneció fiel, mientras que la otra mitad no lo fue. En nuestro caso particular, vimos que se quedaron aproximadamente un 50%, aproximadamente, y el otro 50% se fue y abandonaron la carrera espiritual. A veces, la necedad es producto de no tener suficiente aceite, entre comillas, como las necias a quienes les quedaba poco aceite en sus lámparas, no lo suficiente como para mantener sus lámparas encendidas más tiempo. La lección para nosotros es obvia, por supuesto. Versículo 4. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Las prudentes sabían lo que estaban haciendo, eran fieles y no se descuidaron. En cambio, las prudentes, como vemos, tenían aceite suficiente, guardado en un recipiente aparte. Por eso entraron con sus lámparas llenas de aceite. En otras palabras, las sabias mantuvieron viva la llama del Espíritu en sus corazones, porque contaban con un suministro extra de aceite, entre comillas. Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Versículo 5. Y tardándose el esposo, o sea, el novio, cabecearon todas y se durmieron. Aquí vemos que toda la iglesia se quedó dormida. toda la iglesia se quedó dormida. A veces esto puede suceder debido a ciertas circunstancias especiales. En este escenario, no habría boda hasta que el lugar estuviera totalmente preparado. Las insensatas, por su evidente descuido, tuvieron sus lámparas que estaban a punto de apagarse. Como dicen estas parábolas, otras parábolas, debemos saber usar nuestro tiempo sabiamente para mantener nuestras lámparas encendidas mientras esperamos la venida de nuestro novio. Cristo mismo hizo referencia a esto con estas palabras en el libro de Juan. Vayamos a Juan, capítulo 14. ¿Sí? Y versículo 3. Juan 14, 3. ¿Qué dijo Jesucristo? Si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Hace un momento dije que el novio se iba a preparar el lugar donde iban a vivir la novia y el novio. Y aquí Jesucristo lo está confirmando, porque dice, y si me fuere, os prepararé lugar, y vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a tener una casa espiritual, donde como esposa vamos a estar junto con nuestro esposo, Cristo Jesús. Todos estamos involucrados en esto, por supuesto, porque ya sabemos cómo funciona el plan de Dios, lo conocemos. Cuando dice que todas se durmieron, la iglesia también está involucrada. Por supuesto que esto puede tener diferentes connotaciones, como vamos a ver, porque puede ser que algunos se fueron y definitivamente se durmieron espiritualmente. Mientras que nosotros necesitamos esforzarnos, luchar contra la corriente por ser parte de las sabias, pese a que también ellas se durmieron. Versículo 6. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, es decir, el novio. Salid a recibirle. Eso mismo ocurre ahora en Israel, cuando siendo de noche, anuncian la venida del novio, y entonces la gente sale de sus casas para recibir al novio. Y todos reunidos, felices, se iban a la boda, y después comenzaba la fiesta. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Sabían que ellas sabían que era muy importante arreglar sus lámparas. Es decir, tan pronto las vírgenes se despertaron, ellas arreglaron sus lámparas. En nuestro caso, ello significa que nuestros corazones siempre deben estar preparados, listos para participar en las bodas del Cordero. Eso es lo que significa. Esto involucra a toda la iglesia, la cual debe estar despierta y lista cuando Cristo regrese. Incluso cuando aparezca el llamado que anuncia el tiempo, que es inminente y que está muy cerca la venida de Cristo, por las señales que Cristo mismo entregó a sus discípulos. Pienso que esto constituye una gran ventaja para nosotros, porque nos permite terminar la obra que ahora estamos realizando como iglesia, porque todavía el tiempo no se ha cumplido para nuestra boda con Cristo. Gracias a las profecías, entendemos que la alarma del anuncio se producirá en un momento de mayor oscuridad espiritual que reinará en este mundo. Eso es lo que entendemos cuando la Escritura habla de los días oscuros, justo antes del regreso de Cristo. Vale decir que Cristo vendrá en un momento de mayor confusión espiritual que entonces reinará sobre este mundo. Ya la Babilonia de los tiempos del fin será una realidad y habrá mucha confusión entonces. Ahí vendrá Cristo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Permanecer despiertos. Si entonces nos encontramos medio adormecidos, podría ser. Sin pérdida del tiempo debemos ajustar nuestros corazones apropiadamente para mantenernos como vírgenes prudentes. Debemos despertar, sacudirnos del sueño, si es que estamos dormidos. Tal vez entonces nuestra mecha espiritual también necesite ser ajustada para permitir que el flujo del Espíritu de Dios continúe alumbrando hasta terminar la obra que venimos haciendo como parte de las vírgenes sabias. Todo eso tiene mucha connotación. La mecha tiene que estar bien alimentada de aceite para que no se apague. Eso simboliza al Espíritu Santo de Dios. Nosotros no podemos apagar el Espíritu, porque el Espíritu se puede apagar. En Tesalonicenses 5 dice precisamente Pablo, no apaguéis el Espíritu. El Espíritu se puede apagar. La mecha de la lámpara espiritual que tenemos también se puede apagar si nos descuidamos. Versículo 8. Y las insensatas le dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Lamentablemente, muy tarde las necias se dieron cuenta que tenían poco aceite, no lo suficiente como para mantener sus lámparas encendidas. Se dieron cuenta que el aceite se estaba agotando, y estaba agotando la luz de sus lámparas, y ella se estaba apagando. Obviamente necesitaban más aceite. ¿Y qué les respondieron las sabias cuando les hicieron esta pregunta? Versículo 9. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Ellas no quisieron dar su aceite. ¿Cuál es la razón? ¿Acaso la respuesta de las vírgenes prudentes fue muy dura? Pienso que no. He aquí la razón por la que ellas no quisieron compartir el aceite que ellas tenían. Aquí está la respuesta. Porque la salvación es un asunto personal. Nadie puede arrepentirse por nosotros. Yo no puedo decir a mi hermano, por favor, arrepiéntete por mí. Yo tengo que arrepentirme. Es personal. Cuando llega el momento de nuestro compromiso con Dios y aceptamos la sangre del sacrificio de Cristo por nuestros pecados, nadie puede hacerlo por nosotros. Yo no puedo decir a mi hermano, por favor, acepta el sacrificio de Cristo por mí. No. Yo no puedo dar mi aceite. Tengo que conservarlo. La salvación es un asunto personal. Nadie puede tomar prestado su relación con Dios. Nadie. Cada uno debe desarrollarlo por sí mismo, a través de su fidelidad, por medio de la oración, de la meditación, del ayuno y del estudio bíblico de la palabra. Nadie puede hacer esto por nosotros. Yo no puedo decir, ora por mí, estudia por mí, ayuna por mí. No. Esa es la razón por la que las vírgenes prudentes no quisieron compartir su aceite con las necias. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el novio y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. A veces, la manera que Jesús instruye a su iglesia no nos indica que llegará el momento en que finalmente la puerta de acceso a las bodas se cerrará. Pero mientras tanto, la puerta estrecha aún permanece abierta para todos los que quieran ser parte de su pueblo. Fíjense que estoy hablando de la puerta estrecha. No estoy hablando de la puerta ancha, porque ancha es la puerta que lleva a la perdición. Y muchos entran por ella. Yo estoy hablando de la puerta estrecha. Hemos entendido que existe un propósito altruista en nuestras vidas. Dios nos hace entender eso. Por eso debemos prepararnos desde ahora para que cuando llegue el momento crucial permanezcamos despiertos, no adormecidos, despiertos con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En el sentido espiritual, no debemos dormirnos, no debemos descuidarnos, debemos estar despiertos gracias a la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Versículo 11. Vamos avanzando poco a poco. con la parábola. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vamos a ver que existe un mensaje paralelo, pero invertido para la iglesia de la Odisea. Porque la iglesia de la Odisea es una iglesia ni fría ni caliente. O sea, está ocurriendo eso también con ellas, porque pueden ser ellas fácilmente, pueden pasarse de vírgenes sabias a vírgenes necias. Vamos a ver entonces, como dije, que existe un paralelo, pero invertido, para la iglesia de la Odisea, por las razones que acabo de explicar. Porque esta vez Jesús estará fuera de la puerta, llamando y golpeando la puerta para ser escuchado. Apocalipsis, vayamos al libro, al último libro de la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, ahí está la Apocalipsis. Capítulo 3, versículo 20. Dice, he aquí yo estoy a la puerta, ¿verdad? Ahí está. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Está hablando de la cena de las bodas del Cordero. Y abre la puerta. Porque la iglesia de la Odisea, posiblemente, algunos abrirán, otros no. No sabemos, solo Dios lo sabe. Parte del problema de la era de la Odisea se debe a su deficiente relación con Cristo. A veces estaban calientes, otras veces frías. En la mayoría del tiempo tibias. Sí, sí, vamos a hacer. Vamos a obedecer, claro. Pese a que él estaba fuera golpeando la puerta, esperando que oigan su voz para ingresar y hacerlos participar de las bodas. En cambio, en la parábola de las vírgenes, la situación está al revés. Al revés. Porque Cristo está dentro y las cinco insensatas están fuera, tocando la puerta y queriendo ingresar. Estaban desesperadas, tocaban la puerta. ¡Ábrenos, Señor, ábrenos! Versículo 12. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. No os conozco. ¿Cómo puede ser posible esto? Por su lamentable descuido, las necias recibieron una respuesta definitiva de parte de nuestro Salvador. No os conozco. Y sobre esa nota de pensamiento oscuro, Cristo concluye con las siguientes palabras en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Ellas no sabían exactamente cuándo vendría el novio, y nosotros tampoco lo sabemos. ¿Cuándo vendrá el novio? ¿Cuándo vendrá el Hijo del Hombre? Aunque Cristo nos dejó algunas pautas que necesitamos entender y repasar, que se encuentran en el capítulo de Mateo 24, versículos 13 al 14, al 3 al 14. Ahí se encuentran las pautas que nos dejó Cristo Jesús en el libro de Mateo, en el capítulo 24, versículos 3 al 14. Para nosotros, la venida de Cristo principalmente significa escuchar, prestar atención, mantener viva y siempre encendida la llama del Espíritu que debe arder en nuestros corazones. Eso es lo que significa para nosotros. Porque además, la sabia enseñanza viene precisamente de la cabeza de la iglesia, Jesucristo. Es decir, precisamente con quien nos vamos a casar. De él viene esta enseñanza. La enseñanza viene de nuestro novio. Por tanto, debemos prestar mucha atención al respecto. Por eso no es bueno dormirse espiritualmente. Y nunca deberíamos estar involucrados en medio de la confusión espiritual que reina en este mundo y que cada vez va a ser peor. Pero si de alguna manera nos adormecemos y nos volvemos un poco perezosos, felizmente todavía tenemos un tiempo precioso para despertar y arreglar espiritualmente nuestras lámparas, corrigiendo el rumbo de nuestras vidas, por mucho que algunos permanezcan dormidos espiritualmente y ya no vayan a despertarse. Cada uno, por tanto, es responsable de tener suficiente aceite para que no se agote y se apague su propia lámpara. Pongámonos a pensar en los tiempos actuales en que nos encontramos. Tal vez la pandemia del COVID nos indujo a un sueño, porque hemos estado adormecidos durante casi 2 años. El último año ha tenido mayores consecuencias por el impacto de cerrar, de interrumpir los servicios de sábado que normalmente se desarrollaban anteriormente. No solo eso, porque también se suspendieron los campamentos de jóvenes y la mayoría de las actividades se redujeron al mínimo. Todo eso nos produjo un poco de adormecimiento. Incluso la forma en que guardábamos la fiesta de los tabernáculos fue una experiencia muy diferente a la de los años anteriores. Quizás algunas restricciones, pienso yo, que todavía continúen. Cuando estalló la pandemia del COVID, algunos estudiosos pensaron que había llegado la cabalgata de Apocalipsis 6:8. ¡Ah, ya llegó la cabalgata de Apocalipsis 6:8! Porque al cuarto jinete se le dio la potestad de matar con espada, con hambre y con mortandad a la cuarta parte de la tierra. Eso es lo que dice Apocalipsis 6:8. El caballo amarillo de la muerte. ¿Se imaginan lo que es una cuarta parte de los habitantes de la tierra? ¿Se imaginan? Si ahora somos 7.200 millones de personas que viven en la tierra, la cuarta parte sería 1.800 millones de habitantes dispersados en toda la tierra. 1.800 millones. No es una cantidad pequeña. Es una cantidad. Entonces, los que estaban pensando que había llegado el caballo de Apocalipsis 6:8, se dieron cuenta que todavía no era eso. Sabemos que el COVID mató a muchas personas alrededor del mundo, incluso en nuestro país, algunos de nuestros vecinos que murieron por la pandemia y por temor de ser apartados y llevados a otro lugar, permanecieron en silencio. Todos andaban desde entonces detrás de las vacunas y actualmente todavía continúan vacunándose y algunos están sin vacunarse. En uno de los países del Asia vimos que ya no había espacio para enterrar a sus muertos, ni había dinero tampoco, y tuvieron que ser incinerados todos ellos. Eso lo vimos. Habían fogatas y colocaban encima los cajones hasta que sean incinerados los muertos. Si eso pasó con el COVID, ¿se imaginan ustedes lo que pasará con 1.800 millones de muertos? Va a ser algo atroz, algo desesperante. Yo pienso que no todos van a poder ser enterrados. Algunos solamente van a ser incinerados, nada más. No tenemos ni idea de lo que va a pasar entonces. Por eso debemos agradecer a Dios que todavía no hayamos llegado a esos extremos, aún sabiendo que eso va a ocurrir sí o sí. Eso va a ocurrir sí o sí. ¿Por qué? Porque Dios lo dice. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso lo que Él dice no lo hace? Por supuesto que sí. Lastimosamente, vivimos en un mundo cada vez con mayor oscuridad espiritual. Las circunstancias nos muestran que este mundo se dirige hacia su propia destrucción, con la Babilonia de los tiempos del fin, a un ritmo cada vez más acelerado. Poco a poco esto se está manifestando. Las fuerzas del mal se están reuniendo poco a poco para crear y destruir un mundo que ahora es conocido como la Babilonia de la confusión religiosa. Cuando llegue ese tiempo, la obra de Dios dejará de continuar. Se va a suspender entonces la obra de Dios. Eso lo sabemos. Porque la libertad de expresión se verá afectada. Nadie podrá predicar libremente el Evangelio del Reino. Ya no se va a poder. Porque entonces se manifestará la ira de Dios sobre todas las naciones de la tierra. Eso es parte de la conclusión de las profecías que están en Apocalipsis hasta la venida de Cristo. Para no tener parte del castigo que viene sobre este mundo, nuestras lámparas espirituales deben permanecer llenas de aceite, para que al alumbrar nos guíen por el camino correcto. Debemos tomar muy en serio, esas advertencias para continuar firmes y adelante en medio de nuestra fe. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. No vayan allá, yo lo voy a leer simplemente. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. En Mateo 4:4, Cristo dijo, escrito está, no sobre el pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y el medio hermano, su medio hermano, Santiago, en el capítulo 1 y versículo 22, escribió lo siguiente, Santiago capítulo 1 y versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Debemos hacer lo que Dios quiere que hagamos, nuestras obras, porque ellas se registran en el libro de la vida. Acuérdense, al no tener más luz, podemos continuar haciendo nuestras obras, sin ser oidores solamente, sino haciéndonos parte de las vírgenes prudentes. Tenemos varios ejemplos bíblicos de siervos que sirvieron, que hicieron sus obras por la palabra de Dios. Por ejemplo, voy a citar dos casos para no extenderme mucho. En el libro de los Hechos habla de Dorcas, o sea, Tabita, que reunía sus lámparas haciendo buenas obras. Porque cuando ella murió, ellas se lamentaron mucho y pidieron que la resucite. También el centurión Cornelio fue conocido por dar limosnas a los pobres, eso dice la Biblia, pese a tener un salario escaso. Pero teniendo así un salario escaso, hacía limosnas para los pobres, porque estaba actuando como las vírgenes sabias. Esto y muchos otros ejemplos deberían animarnos a continuar edificando nuestras vidas. Eso es lo que debemos hacer. Primera de Corintios capítulo 12, última escritura. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 4 al 7. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. A cada uno de nosotros, a cada uno de sus hijos, Dios le ha dado un atributo espiritual, un don. Don de sanidad, don de crecimiento, don de enseñanza, etc. En conclusión, Dios obra con sus hijos de manera diferente. No es igual para todos nosotros. Cada uno va a tener su forma de actuar como Dios quiere. Pero el fruto del Espíritu es el mismo. A manera de prepararnos para la venida de nuestro novio, debemos mantener nuestras vasijas espirituales llenas de aceite, como un símbolo de la llama del Espíritu que aviva nuestros corazones siempre. Y si nos mantenemos despiertos espiritualmente, entonces podremos oír la voz que anuncia la llegada de nuestro novio. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, tendremos amplia y generosa entrada en el reino de Dios primeramente en la cena de bodas, para recibir la corona incorruptible de justicia y de gloria que Cristo nos dará en aquel día.